¿No te ha pasado que a veces quieres leer en una parte donde no es adecuado llevar un libro? Como por ejemplo una caja, que es difícil leer dentro de una caja, sobre todo porque no hay luz, entonces, pues no puedes.
No me ha pasado, pero supongo que sí, ha de ser muy difícil leer. Y a mí me gusta mucho leer. Y entonces, si estuviera en una caja, tendría problemas para leer.
Pues lo más chido es que con un celular puedes leer gracias a Scribd.
¿Cómo?
Sí, Scribd es como el Netflix de los libros. Está bien fregonzote. Hay un, puedes escuchar podcast, puedes escuchar audiolibros, puedes leer libros. Y hay una fantástica biblioteca, la verdad.
Chido, pues yo quiero script también.
Pues fíjate que en este momento Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener 2 meses por solo 19 pesos. Nada más 19 pesos.
O sea, neta, neta, nomás 19 pesos.
Así es. Ve a prueba.scribd.com/, que fue de ellos para tener 2 meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com/, que fue de ellos para tener 2 meses de suscripción por solo 19 pesos, Luis.
Uy, 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 pues no, me lanzo ahorita mismo.
Es el momento.
Vamos con script.
La educación ha llegado a nuestras manos, a nuestro bolsillo, y ahí está, Scribd.
Para si quieres leer, es una caja de celular.
Así es.
Bienvenidos a otro episodio más de ¿Qué fue de ellos? Este podcast donde hablamos de harta nostalgia, de esas películas que veíamos y ahora vemos qué chingados pasó con los actores. Porque digo actores porque este episodio, como ya lo vieron, es de película. Y peliculaza, mi borre.
Peliculaza. Y aparte, güey, tenemos invitadazo. Como es de película, pues traemos a un güey que hace un podcast de que se llama Sin Estar Jugando.
Sin Estar Jugando.
Pero la neta se están jugando todo el tiempo, güey. No sé por qué chingados se llama así, güey. Y pues aparte también es estandopero, mi carnal, güey. David Acosta. ¿Cómo estás, David?
Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, ahí tengo un podcastillo de películas. Nunca hemos hablado de esta película, pero es una muy buena película.
Está en verga esta movie, güey.
Me emociona mucho,
Muy chingoncísima.
Muchos la consideran ya de culto, ¿no, güey? Estuve viendo un chingo de videos, güey. Y sí tiene cosas que dije, ah, güey, eso sí es cierto, no me he dado cuenta, ¿no? Como, por ejemplo, la trama de la película. Ya hablaremos más adelante, supongo, con tus datos.
Con el intro. Ajá. Pero... ¿La han visto en español? O sea, ¿doblada?
No, güey. No me atrevo. Por ejemplo, ayer que estaba buscando información y que veía datos curiosos o reseñas, güey, ponían pequeños cachitos de la movie, güey, con el doblaje. Ajá. Y está feo, güey. Está feo así. Sí. Para empezar, el pinche Jonah Hill es la voz de...
Lalo Garza.
De Lalo Garza, que es Krillin, güey, ¿no? Acá, o Josh.
¡McLovin!
¡McLovin, güey! O sea, es McLovin en
McLovin.
Español.
¿McLovin?
Y luego el Fogel, güey. Uh-huh. Tiene una pinche voz de, ¿qué onda, perdedores? Acá en culerota, tonta, güey. Sí. Así,
hola. ¿Sabes qué figuraba que iba a llegar a poner una voz así como la del el Froggy de los Little Rascals? Como que tiene parecido, ¿no?
Creo que tenemos un problema, amigos.
Yo sí la he visto en español. Bueno, también la he visto en inglés. La he visto más veces en inglés, pero cuando ha salido en la tele la he visto en español. Nomás que le censuran las, como dice, muchas groserías, pues ahí le censuran.
De hecho, un dato que
la mexicanizan, ¿no? Le ponen así como que no manches. Sí,
pero un dato que Garo, que Garo Podcast. Ajá. Es una de las películas con donde más veces se repitió la palabra fuck, güey.
Ah, sí.
186 veces, güey. Más de la mitad las dijo Jonah Hill, güey.
De hecho, creo que Jonah Hill ha dicho más veces fuck en la pantalla grande que Samuel L. Jackson.
Uh-huh. Que Mia Khalifa.
Y por si ustedes...
Pantalla grande, güey.
Sí, sí.
Y por si ustedes todavía no lo saben de qué película estamos hablando de Superbad o Super Cool en...
O Super Liados, o cómo se llama.
Super Liados en España.
¿En España cómo es, güey?
Los eyaculadores.
Super cool. A ver, por
ahí super, salidos, wey.
Super salidos, güey.
No, super salidos, güey. Super salidos.
No te pases de güey. También super cool está como medio pendejón, ¿no, güey?
La verdad, sí.
Sí.
Mira, pues es que le hubieran puesto super malo.
Super mal.
O super malo. Super malo. Pues no sé, pero
super mal.
A lo mejor suena como de superhéroe. No sé, pero Superbad es una película estadounidense de comedia de dos amiguitos adolescentes, que fue dirigida por Greg Mottola y producida por Judd Apatow. La película está protagonizada por Jonah Hill y Michael Cera, como Seth y Evan, que son dos adolescentes a punto de graduarse de la prepa, pero antes de graduarse, pues quieren irse a party y perder la virginidad. Porque claro, eso es lo que se pensaba,
¿no? Esa es la trama, güey. La trama es los güeyes menos populares de la escuelín, tratando de conseguir alcohol con una ID falsa. Uh-huh. Y para perder su virginidad en esa party.
En la última
todo pasa
party,
en un ¿no? día, güey. Está en verga, sí, que todo pasa en un solo día.
Están bien vergas. Y pues, esta película fue escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes empezaron a desarrollar el guión cuando tenían 13 años, uh-huh. que se les ocurrió este pedo. Y pues dicen que es su experiencia del último año de la prepa, güey, en Vancouver. Entonces, como que estos güeyes querían hacer eso, perder la virginidad y conseguir pisto de chiquillos. Y por eso los actores principales pues tienen los mismos nombres, ah. Seth y Evan.
Ok.
Entonces, Jonah Hill es Seth.
Sí, Seth Rogen, Evan Goldberg.
Y no sé si lo ibas a mencionar tú, Borre, o a lo mejor es bueno mencionarlo una vez, que el Seth quería hacer el papel del mismo.
No, sí lo iba a mencionar, ¿no? Pero sí.
Okay. Sí, él lo quería hacer, pero pues ya, por ya la edad, pues rufles. ya no iba a estar así. Entonces,
y de
pues,
hecho, Jonah Hill también está ruco, güey. O sea, sí, tenía 23 pero, años, güey, cuando le empezó a hacer.
Pero sí, sí da el gatazo, güey. Sí.
Es que es gordo, güey. Los gordos nos vemos más viejos, güey, por gordura. Sí. O sea,
gordo y rasuradito, mira. Un niño bonito, güey.
Sí, güey. Y él insistió mucho, güey. O sea, les dijo así de que, no, neta, güey, denme el papel, güey. Sí lo voy a hacer bien. Y uh-huh. sí lo hizo muy bien.
Sí, sí, bien chingón.
Yes.
Y pero el Seth Rogen, pues sí sale, ¿no? Sí sale ahí como el...
Officer el
policía.
Mike.
Policía.
Michael.
Sí, que todos los pinches policías fueran así, estarían vergas. Es un mundo maravilloso, el cual no existe. Pues, según una entrevista, que dieron en un panel de esos de eventos, como en un Comic Con o así en el 2009, pues que el Fogel también era un amigo de verdad. O sea, sí tenían un compa que era así de rarito, güey. Cuando se le pregunta en la película, los policías donde le preguntan al McLovin que dónde quieren que lo dejen, y lo que el güey lo lleva a una a un restaurante, pues es que era un guiño al restaurante favorito de estos güeyes del set y del Evan. En Vancouver, que les gustaba mucho ir. La película tardó 7 años en completarse desde el guión inicial en el 2000 hasta que se grabó en el 2007. Y...
un ratote, ¿no?
Sí, sí, pues bastante y... mucho. Uh-huh. 7 años.
Sí, pues,
un rato, sí. Sí,
un buen rato. Sí. Y la neta, está bien, güey, porque me imagino que le han de haber hecho una especie de pulidita cachida al guión, ¿no? De, güey, eso ya no suena tan chido como cuando lo pensamos,
sí, como...
¿no?
Más actualizado, güey. Uh-huh. Aquí traigo otro dato, pero no sé si lo vas a traer tú, Borre.
Pues si no le dices el dato, no vas a ver.
Sí, ese sí lo traigo.
No sé si se lo está leyendo aquí. ¿Ese sí lo traes o qué?
Sí,
se
vamos a dejar al Borre. Aquí,
La película recaudó 121 millones de dólares de un presupuesto de... No. De 20 millones de dólares. Uh-huh. O sea, le sacaron exitazo. 100 millones de dólares de ganancia. Pinche exitazo.
Pero solo en Estados Unidos, ¿no?
Porque en Estados Unidos y Canadá.
En Canadá también un chingo y en el resto del mundo también un putero, güey.
Y sí. Lo convirtió en la comedia de... como que de comedia... la película de comedia de preparatoria. Uh-huh. Más taquillera de todos los tiempos. Hasta que fue superada por 21 Jump Street. Uh-huh. Que también sale Jonah Hill. Sí. En el 2012. En Rotten Tomatoes tiene 87%. Uh-huh. Está chingón. Y la película ocupa el puesto 487 de las 500 mejores películas de todos los tiempos, según la revista Empire.
¡Órale!
Okay. De panzazo bonito. Entró, pero sí. Ahí está.
No, pues es que sí está chingón.
Es que estaba Jonah
Hill,
es una
joya, güey.
Entró de panzazo.
Oye, no, güey. Estaba viendo que como que la gente apreció un chingo la movie porque era una comedia muy absurda. Así tipo Adam Sandler. Si te pones a ver, las situaciones son tipo Adam Sandler. Pero... Cada chiste tiene una justificación, al contrario, en la película de...
Sí, que salen de la nada casi.
Sí, que el chiste va construyendo.
Ajá, chiste barato, historia, ¿no? Exacto, güey. Por ejemplo, el que vi que se me hizo como que... Dije, no mames, es cierto, güey. O sea, no, nunca lo había pensado. Cuando están comprando licor, güey, ¿no? Que entra McLovin. Está en verga, güey, porque va pasando una ruca y luego Jonah Hill le dice, güey.
Sí.
No mames, güey, va esta morra, güey. Sí. Está en chichona, güey. Y luego le dice, escuché que se había operado los senos para reducírselos. Y luego Jonah Hill le dice a Michael Seracico que no mames, qué pendejada, güey.
Sí, porque alguien haría eso, ¿no?
Ajá, y luego le dice, no mames, pues que a lo mejor tiene problemas de espalda. Y luego, bueno, lo que sea, vamos a ver. Y salen corriendo, güey. Salen corriendo, güey. Eso está bien chistosote, güey. Ojo, güey,
y también... eso provoca que ellos se pierdan el asalto y cuando llegan creen que se van a chingar al McLovin.
Exactamente, güey. Pero está bien verga eso, güey, porque la morra, güey, nunca se le ven las chichis, güey. No. O sea, estos güey están diciendo así de que, güey, no seas cabrón, güey. No tienes por qué objetificar a la mujer, güey. Uh-huh. Y puedes hacer un chiste sin tener que enseñar las boobies, güey. O sea, la morra nunca enseña las chichis en la pantalla, güey.
Y en las de Adam Sandler sí salen chichis. Sí, pues en la
hasta
de
las ponen cámara lenta. Ajá.
Sí.
Oye, y también que tiene situaciones pues muy identificables. O sea, es como que cuando tú andas en la party, güey, también que sí, quieres comprar alcohol, güey, viendo quién te lo compra.
De hecho, siento que por eso fue más su éxito mundial, porque muchas comedias de adolescentes gringas pues tienen su éxito, pero por ejemplo, yo como adolescente mexicano y moreno, pues no me identificaba con, el baile de fin de año.
Sí,
y pendejadas así.
El coreback.
Me identifico más con Michael Cera porque sí era así más ñoño y acá, pero sí tenía amigos, chichis, pitos y así, o sea. Sí.
De todo. Pues vamos a ver qué fue de los actores de esta película que ya cumplió 15 años de haberse estrenado.
Yo, en mi punto de vista, me atrevo a decir que es la comedia de adolescentes top 1 del siglo XXI. Tal vez poquito abajo de Mean Girls, pero yo creo que todavía me gusta más Superbad.
Pues es el Mean Girls para los chavos.
Sí.
De los chavos.
No, y luego sacaron un super bad para chavas, que es Booksmart.
Está muy buena Booksmart también, güey.
Nunca la he visto.
Está muy chida, güey. O sea, la comparación es...
Lo mismo.
La comparación tiene que ver porque en la trama también son dos chavas así súper ñoñas, pero que también, o sea, como que quieren tener experiencias antes de irse a la universidad. Y también se van juntas a una party. Fue el debut de directora de esta Olivia Wilde. La neta, está muy chida la película.
Okay.
Tiene más, o sea, se me hace que tiene más corazón que Superbad.
Pero más que ser como una competencia, más bien salieron como que al mismo tiempo, ¿no? O sea,
no, Booksmart salió hace como 3-4 años, güey.
Ah, ¿tiene poco entonces?
Sí.
Ah, yo pensé que habían salido como que al mismo tiempo.
No, Booksmart salió en el 2019.
Ahora.
¿Dónde se puede ver esa? ¿No saben?
En booksmart.com. Ahí.
Parece que está en Amazon Prime.
Ok, la va a buscar. Será interesante.
Entonces está bien chida, güey.
Pues bueno, vamos a empezar con el protagonista porque, bueno, con uno de los protagonistas, es que todos son unos, o sea,
sí.
El elenco todos, de esta película,
sí, está chingón este elenco, más que nada Michael Cera, Jonah Hill y Christopher Mintz, ¿no? Ajá, son los protagonistas.
Sí, y todo el elenco ha envejecido muy bien, creo yo.
Sí.
Un chingo de risa la escena donde van en el camión, güey. Como que a comprar el pisto, creo. Pero pinche rola bien malandra y los güeyes así en el camión, ¿no? Todos mecos, güey. Está bien bonito Christopher Mintz, güey. Sentadillo y todo estúpido, güey.
Pues vamos con el Evan, que fue protagonizado por Michael Cera, que es Michael Austin Cera, que nació el 7 de junio del 88 en Ontario. Que creo que acaba de ser su cumpleaños, si los cálculos de este podcast cuando sale no me fallan. Acaba de cumplir años.
Órale.
Ya tiene 34, el chavo. Pues este güey se interesó en la actuación, chequen esto, después de ver Los Cazafantasmas repetidamente cuando estaba enfermo de varicela a la edad de 3 años. Dice que se memorizó todos los diálogos e idolatraba a Bill Murray,
güey. Sí, pues sí. Era el vergas, güey.
Entonces, pues ya se metió a la...
Y era como el ñoño de esa época de los 80s también. Él y Rick Moranis, yo creo, eran así los ñoños cool del cine.
Y luego este güey se inscribió a la escuela de Second City de Toronto, donde tomó clases de improvisación. Y después de empezar a actuar, pues ya se salió y empezó a tomar escuela, la prepa en línea, hasta el 12º grado.
¡Órale!
Que el 12º grado, pues es ya graduarse, ¿no? De la prepa.
Sí. Pues yo creo.
Sí, es el senior year.
Su primer papel fue una aparición sin pago en un comercial de un campamento de verano. Y esa aparición, sí, pues esa acá de que no, pues no hay pago.
No hay exposición.
Un burrito, una pizza. Una pizza. Sí. Yo tengo una amiga que salía en un comercial de Fiesta Park, güey. La gente que no es de Ciudad Juárez, Fiesta Park es un lugar ahí de maquinitas y mini golf y
pista de patinaje.
Pista de patinaje. Y salía en el anuncio y lo que, güey, pues ¿cuándo te pagaron? Ah, nos dieron unas rebanadas de pizza. Todos fuimos con mi familia y me agarraron ahí, vente, güey, al anuncio.
Es la que una vez contaste que te caía mal porque se creía mucho.
Se creía un chingo, güey. También un compillo salía en los anuncios de Vesticentro, güey. Así de
nomás. Ah, ese era el que reventaba, ¿no? Sí, estaba acordando ahorita de eso. Entonces, después consiguió un papel en un comercial de Pillsbury. No sé qué es Pillsbury, pero tuvo...
¿Cómo que no sabes qué es Pillsbury? Son los pastelitos, güey. Es el...
¿Como Marinela, algo así?
Pillsbury o... Doughboy.
Sí, ese. Mira, es el del...
Ah, el de... Eso sonó como tigre, güey. Bueno, el que le picabas así la pancita.
Sí, el de Homero, güey. Cuando el
señor, que su sueño
cuando el señor Burns se chinga un éter, ¿no? Se monea con un éter, güey. Y lo ve a Homero como el pastelerito este.
Y pues este güey cuenta que era muy desalentador no quedar en los castings de comerciales, güey. Porque era lo que estaba haciendo así, casting de comercial y lo entiendo, güey. Yo hice muchos castings de comerciales en la Ciudad de México y no quedé ninguno, güey. Pero mírame ahora.
Sin comerciales. Sin comerciales.
Pero con un Emmy.
Pero con un Emmy. Fue en 1999 que Michael Cera interpretó a Larrabee Hicks en el programa infantil canadiense I Was a Sixth Grade Alien, que duró 2 temporadas. Ese año también apareció en películas para la televisión What Katie Did y Switching Goals, protagonizadas por las gemelas Olsen.
Okay.
Así que ya empezó ahí a tener un poquito de éxito. Al año siguiente hizo su debut cinematográfico en la película de ciencia ficción Frequency del 2000 como el hijo del personaje de Noah Emmerich. También apareció en las películas Steal This Movie y Ultimate G-Sax Flying Dream.
¿Esa de Steal This Movie cuál es, güey? Me suena un chingo.
Sí, a mí también.
Creo que son esas movies de parodia, ¿no?
No creo que sí, pues no sé, güey. Termina en movie. Ah, mira, sale Vincent D'Onofrio. Ese güey me cae chido. No sé cuál es, güey. Ya vi la portada y no tengo idea, güey. Pero se ve perra, ¿eh? Se ve perra. Sí,
pues tiene buen cast.
Es una biográfica, güey.
Pues se ve chida. Habrá que verla.
Okay. Es sobre Abby Hoffman.
Abby Hoffman, ajá. Anita Hoffman.
Es un activista de los 60s.
Ah, ok. Con sí, razón pues
es el que interpreta Sacha Baron Cohen en El Juicio de los 7 de Chicago.
Ok. Uh-huh. Oh, okay. Mira, Kevin Corrigan también sale, güey. Ese güey también sale en Superbad. Ah, sí, es el novio de...
Es el que trae la de Brasil, ¿no?
Ajá, es el que trae la mancha de sangre, güey. Sí. Igual que Jonah Hill, güey.
Y luego... Tuvo su primer papel protagónico en la película esta de Ultimate G. Y apareció en varias películas para la televisión en 2001, incluidas My Louisiana Sky y The Familiar Stranger.
Mamá, yo hubiera pensado que era Superbad su primera movie, güey.
No, de hecho, fue Scott Pilgrim. Yo lo tenía por Scott Pilgrim. No sé cuál fue
primero. No, ahorita van a ver cuál. Superbad, ¿no? Pues bueno, su primer movie pues fue esta, Frequency, pero protagónico.
Ajá, protagónico.
Sí, es la... Ultimate G, Sax Flying Dream. Okay. Ese es su primer protagónico. Pero no la primera que le pegó. También hizo a Josh Spitz en la serie animada de Brace Face. Que son este... Creo que son unos ositos. Ah, no. Eso es otro.
Ese es Their Face, ¿no?
Sí. No.
A ver.
No, The Bernstein.
Dientes de lata se llama. Sí. Es la...
Dientes de lata, sí, ajá, cierto. Era una caricatura, ¿no? Sí. Es que los ositos son otros. Mira, en el 2002 interpretó al joven Chuck Berries en la película Confessions of a Dangerous Mind, dirigida por George Clooney. Ajá. Y luego proporcionó la voz de el hermano oso, Brother Bear, de la serie The Bernsteins, Bears, del 2003.
The Bernsteins, güey. Esos güeyes de caer
en
los...
¿Sabes cuáles son? Sí, esos ositos, wey, ahí, sí. De caricatura.
No, de no me caen gordos porque me acuerdo que mi mamá me leía un libro. Ya me acordé quiénes son, güey. The Bernstein, sí, güey.
En el 2003 y duró 3 temporadas esta caricaturas. Tuvo un papel en un piloto de la Fox.
¿Qué? Hace poquito hicieron un chiste de esto en bueno, no hace poquito. En la primera temporada de Peacemaker hacen un chiste de cómo se llaman estos güeyes en realidad, güey.
Sí, porque
pensaban
pues es mamá que era, oso, papá oso, ¿no?
Así, pensaban bro. Que era de Bernstein, pero en realidad es de Bernstein.
Ah, de Bernstein.
Bernstein es un efecto Mandela.
Es un efecto Mandela, exacto.
Okay.
Y hacían un chiste referente a ese pedo, güey.
No me acuerdo. No me acuerdo del chiste. No, nunca vi
Peacemaker. Esa.
No, Peacemaker sí la vi, pero no me acuerdo del chiste.
Sí, está la hija de esta güey, de la chingona.
Spoiler.
Ajá. Sí, es cierto. Bueno, sale en el primer capítulo, no sí, se man. Mamen.
Y luego hizo un piloto para la Fox de una serie llamada The Groups en el 2002, pues que nunca se hizo.
Ok.
Ah, ya me acordé de la hija de Viola Davis, ¿va? La gordita este. Ajá, sí, ya.
Y después audicionó con éxito para un papel en otra comedia, otro sitcom de Fox, que se llamaba Arrested Development.
Ah, está bien, sí. Verga,
y este empezó a transmitirse en noviembre del 2003 y duró 3 temporadas. Hasta que Fox hizo lo que más le gusta hacer, que es cancelar series.
Con BoJack.
Y la canceló, que porque baja audiencia, aunque tenía muy buenas críticas.
Sí, ganó varias cosas.
Sí. También sale ahí este, bueno, no sé si la estoy confundiendo, pero... ay, güey, ¿cómo se llama? ¿Jason Bateman?
Sí, es el papá de Michael Cera. Sí. Que si pueden verla, está en Netflix. Vean nada más las primeras 3 temporadas. No vean las cochinadas que hizo Netflix con la 4 y la 5, que están de la verga.
Ah, o sea, Fox la canceló en la tercera y Netflix.
La hizo siempre. Como... No me acuerdo cuántos años después se tardó. O sea, porque era... Okay. Había pasado como 10 años, creo, algo así.
Sí, aquí traigo ese dato más adelantito. Después, en el 2006, creó y protagonizó una parodia de Impossible Is Nothing. Is Nothing. Yo pensé que era acá el de Adidas.
Ajá, sí, yo pensé que sí, pero no, no es nada.
Y te da Michael Cera y su coprotagonista Arrested Development fueron estrellas invitadas con un par de estudiantes universitarios en el drama de cine negro adolescente Veronica Mars.
Ok.
Junto con su mejor amigo Clark Duke, que Clark Duke es este, no sé si lo sacan, es un gordito de lentes. Que estuvo en la última temporada de The Office,
trabaja en el diario El Planeta, ¿no?
Sí, es como el Jonah, Hill nerd, sí. ¿No?
Del universo de Patos.
Es Hot Time en el del jacuzzi del tiempo,
Hot
¿no?
Hot Tub Time Machine.
Sí, bueno, también sale en esa
sí.
Madre.
Sí, también sale en Superbad este güey.
¿Sí?
Sí, güey, cuando llevan a Fogel arrestado.
Ah, sí, cierto, sí.
Ese
sí,
güey
sí,
dice, sí. Ah, no mames, Fogel es malo, güey, es un chico cabrón, malo.
Oh, ok. Ah, sí, no me acuerdo, sí, cierto.
Y si también esa de Hot Tub Machine, creo que es la única que en donde lo he visto película así de comedia.
Yo lo he visto también en otros lados, pero no me acuerdo dónde.
Creo que también Rápido y Fogoso, ¿no? Sale este güey.
No sé, nunca he visto eso.
No sé, pero sí, sí es como que un actor que saldría en esa película.
Ajá, ¿verdad? sí, como que sale así en puras movies acá.
Oye, pues, estos güeyes empezaron a hacer videos para un sitio web que tenían, que empezaron a hacer en la universidad. Uh-huh. Después en el 2007, estos güeyes... firmaron un contrato para CBS Television para escribir, producir, dirigir y actuar una serie de comedia de formato corto titulada Clark and Michael.
Okay.
En mayo del 2007 apareció en un video de comedia que lo muestra siendo despedido del papel principal de la película de Knocked Up, luego de menospreciar y discutir con su director Judd Apatow en una escena que se burlan de la expulsión de David Russell en el juego de I Heart Huckabees. Y entonces ya fue cuando protagonizó Superbad, junto a Jonah Hill. La actuación de Michael Cera fue aclamada por la crítica. El crítico de Atlantic dijo que la película pertenece a Michael Cera por capturar la vergüenza sexual adolescente tan indeleblemente como lo hizo en el papel de George Michael de Arrested Development también. En noviembre del 2007 presentó una versión en vivo de Saturday Night Live, pero que no se emitió debido a la huelga de escritores que había en ese entonces. En su segunda película del 2007, coprotagonizó con Elliot Page, la de Juno.
Uh-huh. Oh, sí, cierto.
Y ya no es Elliot Page.
¿Se cambió el nombre también?
Sí. No, sí es Elliot Page. Ya no es Ellen Page, más bien.
Ajá, sí.
Ahora es Elliot Page.
Ah, ok, vale, es Elliot Page, sí. Pues por Superbad y Juno ganó el premio al Artista Revelación en los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Austin en 2007 y fue incluido en la lista de 30 menores de 30 que tienes que ver.
No, Juno es una película verguísima, ¿sí? O sea, a mí me mama por el guión de Juno. Bueno, no sé, ya no estamos hablando de eso, ¿verdad?
Pero... No, pues, pero eso te trajimos, pendejo, para que hables, güey.
Pero sí, de hecho, yo les tengo mucha envidia.
No, cállate, estamos hablando de Superbad,
porque wey. Ustedes entrevistaron al director de Juno, que sí, es wey. Jason Reitman, y está cabroncísima.
Entonces me sudaron un chingo las manos, güey, ¿sabes? Un putero, güey. Pero sí, güey, Juno está chida, güey. Sí está buena la movie, ¿no?
Sí, yo no la he visto, honestamente.
El diálogo está cabrón. Está en una lista. Hay como, bueno, Hollywood tiene como una lista de guiones así, mamadores. Son como 100 guiones en total. O sea, cuando llegaron a los 100 se cerró la lista y Juno forma parte de los guiones de esa lista.
Y creo que
hay muchos guiones que no se han grabado que están ahí en la lista.
De lo más chido. Que se llama The Blacklist, pero, o sea, ahí lo que hacen es de que entre agentes se pasan como que los guiones que han recibido y que no se han producido. Y al principio empezó como algo que empezó a ser un güey nomás así porque sí, y ahorita ya es algo como que muy importante, y muchas de las películas que terminan en el Blacklist, ya cuando las producen, terminan ganándose Oscars.
Sí.
Ok. Y que lo chido de Juno también era que fue como independiente, ¿no?
Sí, sí, que Michael Cera comía muchos Tic Tacs.
Sí, naranjas.
Me acuerdo un chingo de eso.
Pues después del éxito de Juno, protagonizó junto a Kate Dennings la comedia dramática romántica.
Kat Dennings.
Kat. Nick and Nora's Infinite
Playlist. Ah, esa puta está bonita, güey. Está mamonzona. Es acá la clásica movie de comedia romántica, ¿no? Pero sí, yo creo que cuando la vi dije, está bonita esta movie, güey. Porque el güey trae un pinche rabbit amarillo, güey. Andando en el centro de su ciudad, güey. Es un güey que conoce a esa morra, güey. Se llevan chido en un bar y se van topando. Y al último resulta que el güey tiene una banda y la morra, su jefe, es un pinche...
empresario.
Productor bien cabrón, güey, de música, güey.
Ok.
Pero el rollo es de que el güey trae un rabbit, güey, amarillo, güey. Y luego llega por la morra, güey, se van a ir y se mete una pareja casi cochando ahí atrás. ¿A dónde va? Llévame a tal lado.
Ah, creyeron que era un taxi.
Simón. Y el güey se los lleva y sí les cobra y se van de party con esa feria, güey.
Ok.
Luego protagonizó la comedia Extreme Movie en el 2008. Y luego tuvo un papel recurrente en la serie de comedia Children's Hospital del 2008 hasta el 2016 como Sal Biscuso, un miembro del personal del hospital que solo es conocido por ser la voz del interfón.
Ok. Oye, Extreme Movie es con Frankie Muñiz, güey. ¿Sale Frankie Muñiz?
¿Sí?
Sí, mira aquí. Chuck. Fred Chuck.
Qué loco. Cuando todavía se acordaba. Luego interpretó una versión ficticia de sí mismo en la comedia romántica independiente Paper Heart. Y ese año protagonizó junto a Jack Black la comedia Año 1, ambientada en la Edad de Piedra. Fue muy mal recibida,
sí.
Aunque la crítica de la revista Time Mary Pauls dijo que la actuación de Michael Cera salvó la película de ser una catástrofe. Yo vi el trailer y no me llamó la atención para nada, güey.
Yo la vi, güey, y nomás me acuerdo como de los primeros minutos, güey, ya de lo último casi no... Nada más me acuerdo de cuando salen Caín y ¿cómo se llama el otro, verga?
No sé, no la vi tampoco.
Pues es de la Biblia, güey.
¿Abel?
Ajá, Abel y Caín, güey. Pues ya es que uno mata al otro, ¿no? Son hermanos y uno mata al otro. Sí. Paul Rudd es el que matan. Y el otro... y no lo puede matar, güey. Así que... ¡No han visto nada! Le dice al Jonah Hill, digo, al Jack Black y al Michael Cera, güey. Y luego el güey en eso se levanta y lo agarra otro pinche piedra y ¡pah! En la cabeza y lo... ¡No vieron nada! Así de... Lo único que me acuerdo, güey, que este güey mata enfrente de Michael Cera y de Jack Black.
Yo creo que fue lo único gracioso, por eso te acuerdas, ¿no, güey? No
Caín, ¿y cómo se llama el otro? Subin.
me paradí, ¿no? Este la verga. Jack Black.
Y Michael en su última película del 2009 protagonizó Jude in Revolt, una adaptación de la novela homónima. También había comenzado a escribir su primer cuento publicado, Pinecone. Apareció en el 30º número trimestral de Max Sweeney en el 2009. Interpretó después a Scott Pilgrim en la adaptación cinematográfica de la serie de novelas gráficas de Brian Lee O'Malley. Yo pensé que era un videojuego, pero no
son cómics. Son
cómics.
Yo pensé que era más vieja, como del 2006, 2007 también. No.
Scott Pilgrim es y seguirá siendo por un chingo de tiempo la mejor adaptación de un cómic al cine en la puta historia de las adaptaciones de cómics al cine.
Sí, es que el hecho de ponerte acá...
Pero le cambiaron el final, ¿no?
Fue por Edgar Wright y lo hizo también muy cabrón.
Sí, el final es diferente al de los cómics, ¿eh? Pero es que, o sea, en sí los... Para que hubiera sido como los cómics, tendrían que haber hecho una trilogía, güey.
Ya.
Porque, o sea, haz de cuenta que el primer cómic es prácticamente toda la película.
Ya,
sí. Pero es como el primer acto nada más.
Mi escena favorita de esa movie es cuando le hace la canción a Ramona, güey. Uh-huh. Y luego, ya quiero escucharla terminada. Y luego, Sí, sí, terminada. Pinche rolilla de un minuto, güey. 30 segundos de canción, güey.
¿Y cuál es el final original? O sea, ¿cómo se acaba?
Se queda con la morrita...
¿Con Ramona?
No, con la otra. O sea, Ramona es la que la ex, la que, sí, sí, la que sí. Tiene un chingo de ex. Uh-huh. Y él anda con una morrilla de prepa, güey, ¿no?
Ajá, sí, sí,
se
sí,
queda
sí.
Con esa morrilla. Porque ya es que
no, la ese es un final alterno de la película, güey.
Ah, cabrón.
Ese no es el final del cómic.
¿No?
No.
¿Cuál es el final del cómic, entonces?
Ay, güey, no me acuerdo, pero es más complicado que eso.
Bueno, okay. Pues lo dejaremos para otra ocasión.
Hay que jugar el juego para ver qué pedo. No pienso leer el cómic.
Vamos a buscar si hay un te lo resumo.
Así no, sí. Y son novelas gráficas, o sea, están...
Está bien chingón.
Está largo, están, ajá, sí.
Para que no te canse.
No para te no canse. Tener que gastar comprando. De...
Está largo, pero no te cansa.
Pues a la película le fue muy mal en la taquilla. Recaudó solamente 47 millones de dólares de un presupuesto de 90 millones. Pero pues creo que a los fans sí, sí les gustó.
Sí. No, y sí es como de culto también.
Sí, man.
En el 2010 contribuyó a... En la una
pelea,
canción.
La pelea del simio con los dragones también está verga, güey. Que es como un... Que están unos pinches DJs y esos güeyes están tocando con su banda y se pelean acá. Ah, esa sí, parte sí, cierto, también de la sí. Movie se me hizo caer.
Se ve como Yu-Gi-Oh! Acá.
Sakura, ¿no? Se me hizo bien verga. Y Sex Bomb Bomb toca bien vergas, güey. A veces... Sí.
Lo más verga sale Chris Evans.
Sale Chris Evans en patineta.
Y se muere,
y esta explota. También... Ay, güey. La Capitana Marvel. Brie Larson también Brie Larson, sale ahí.
Como Envy Adams.
Ajá.
Pues es que, o sea, toda la música de Sex Bomb Bomb la hizo Beck, güey. ¿Cómo no va a estar chido?
Sí, sí. Sí está muy chingón, güey, la neta.
Pues este güey también es músico y contribuyó en unos coros, con unos coros en la canción de Wizard Hang On del álbum de Hurley. Uh-huh. Ahí estuvo Michael Cera haciendo coros. También se ha establecido como el bajista de gira de Mr. Heavenly, una banda de indie rock originaria del noreste de Estados Unidos. Y es miembro de la banda The Long Goodbye junto con Clark Duke.
Ah,
junto
qué chido,
con su compa, wey. Tiene una bandilla. Hizo una aparición especial en The Daughter ya Also cásense. Rises.
Que se casen.
Y. En Los Simpsons. Sale con haciendo una voz de un güey que tiene un interés amoroso con Lisa.
Ok.
En la película, ¿verdad? ¿O no?
No. Este es en un episodio del 2012.
Ok.
Hizo su debut en el teatro en una producción de la obra Kenneth Lonergan, This Is Our Youth, una presentación de 2 semanas en la ópera de Sydney en el 2012. También en el 2012 interpretó un papel secundario en el drama The End of Love y apareció en el cortometraje The Immigrant. Entonces, en el 2012 Netflix dijo, vamos a revivir Arrested Development y pues sí, puso a Michael Cera retomando su papel de George Michael Blood. Ahí también el trabajo.
Es que no envejece, güey, ¿va? No, se ve igual, güey. Sí, se ve igual, güey, ese cabrón, güey.
Pues este güey estuvo trabajando en el grupo de escritores de Arrested Development. Entonces, a lo mejor si no estuvo chida, pues fue, parte,
fue
culpa
fue
de él.
Fue culpa de él.
Echando toda la barra, güey.
Pinche bunda, güey.
Que se ponga a actuar mejor.
Colaboró con el cineasta chileno Sebastián Silva en 2 películas Sebastián. En 2013. Una se llama Magic Magic y Crystal Fairy and the Magical Cactus. Dice que pasó 5 horas al día aprendiendo español para estas movies.
Uh-huh. Es una donde se hacían unos peyotes, ¿no?
No tengo idea.
Sí, güey. Si y el güey cuenta esa historia, güey, que, o sea, para todo ese trip fue y se chingó unos peyotes de en la vida real. Acá.
Nah, es actor de método.
Sí, mo.
Y después, junto con Reggie Watts, Tim and Eric y Sarah Silverman, creó el canal web de comedia de YouTube llamado Yash en marzo del 2013, donde publicaban cortometrajes
o
que dirigía.
Sí, era productor también. O sea, sí, producía pues un chingo de cosas, ¿va?
Es que siento que... Bueno, por ejemplo, a lo que voy es como que siento que mucha gente lo encasilla en papeles, güey, ¿no? O sea,
sí.
Por ejemplo, es muy difícil verlo fuera de Juno, de Scott Pilgrim, de pinche Superbad, güey. Está cabrón, güey, verlo como otro... Entonces tiene que estar produciendo sí. Y produciendo y produciendo pues para ver si se desencasilla de esos pinches papeles, ¿no? Bueno, pienso yo.
Sí. Y qué mejor hacerlo que una versión exagerada de sí mismo en la película de This is the End.
Sí, grabaron al a Rihanna, güey.
Sí, cabrón. Y se le están mamando ahí en baño, güey.
Mientras se mete coca,
güey. Morras, güey.
Llega con este Christopher Mintz, ¿no? Y le avienta un pinche pascualina en la cara bien pasado de verga,
güey. Es de Seth Rogen eso, ¿no? De This Is The This Is
Es de James Franco,
pues es de todos esos güeyes. Sí. De ese grupo.
Creo que James Franco fue el que la escribió, güey. Y la dirigió.
This Is The End. No, también lo escribieron Seth y Evan, güey.
Ah, ¿neta?
Sí. Él no, no dirigió nada a James Franco.
Ah. Sí, ese güey sale nomás.
La dirigieron Seth y Evan también.
Ah, qué chido, güey.
Steinbergas. ¿Y cómo se muere el Michael Steinbergas?
Sí, James Franco sabe dirigir películas muy raras de arte y mensajes inapropiados a menores de edad.
Sí. ¿Quién? ¿La de la entrevista es de James Franco o de Seth Rogen? ¿O ninguno de los dos güeyes la dirigió?
¿The Interview? Ajá. Se me hace que es de James Franco. Es que yo me acuerdo que hay una de James Franco.
No las dirigieron.
La de, no, la James de... Franco dirigió la de Highway, la de The Room, pero la
sí, la de Disaster Artist.
Ah, de Disaster Artist.
No, la uh-huh. de este Dan Sterling escribió The Interview, la dirigieron Seth y Evan.
Ok.
Pues en el 2013 apareció en Burning Love, una parodia web de programas Burning de competencia Love. De citas de realidad. Después apareció con su coprotagonista Arrested Development, David Cross, en la película Hits del 2014, interpretando un traficante de marihuana. También coprotagonizó junto a John Hawks y Sally Hawkins el piloto de televisión Charlie Kaufman, que fue rechazado por la Fox otra vez. Porque pues,
o sea, ¿era como una biografía de Charlie Kaufman o qué?
Sí. Pero la neta no sé. Solo sé que el piloto... Bueno, el piloto es How and Why, de Charlie Kaufman.
Ah, ok.
Okay. Sí, es, sí, hombre. Sí. Simón, sí es. Si no es, pues ya ni pedo, güey. No se dieron cuenta.
No, a lo mejor lo está escribiendo Charlie Kaufman, ¿no? Y así.
Después salió en el especial de Navidad A Very Murray Christmas, como el agente de talentos ficticios de Bill Murray. ¿Sí vieron esa?
¿Está no, chido? Wey. ¿No? ¿No la viste? ¿Tú la viste?
No. Sí me llamaba la atención, como que...
O sea, más o menos está para pasar el rato si no tienes nada más que hacer.
Un dominguito así, ¿no?
En el recalentado ahí.
¡Ah! ¡Huevo, no! En época navideña.
Sí. Pues es un especial de Navidad. Uh-huh.
Sí. Y la que está también como que para pasar el rato es Sausage Party, donde Michael Cera pues okay. Es el hot dog que intentaba escapar de su destino. Si ¿Sí la vieron esa,
sí,
¿no?
Sí, esa sí, está. Esa sí la dirigió Seth Rogen solo, ¿no? O también con Evan. No sé.
Son los mismos, güey.
Está bien pinche subidota, ¿no?
Acá sí, güey. Es como una película sí, de huevos,
de que,
pero...
De que... Super... O sea, es animada. Y,
no, esa no la dirigió ni Seth ni Evan. Esa la,
Salma Hayek.
La escribieron.
Salma Hayek.
¿Sale Salma Hayek? Es la voz ¿sí? de un pan. Ajá.
Ok.
Sí, la escribieron la vi, Seth wey. Y Evan y la dirigieron Conrad Vernon y Greg Tiernan, que no sé quiénes son.
Ok. Según yo era de Seth Rogen también.
El libreto, sí.
La fiesta de las salchichas.
La fiesta de las salchichas, Simón. Luego en el 2015 hizo un cameo en la serie de Louis C.K. Y en el 2017 hizo 5 películas. La primera prestó su voz a Robin en la película de Lego Batman.
Ah, sí, cierto. Sí.
Y luego interpretó un papel secundario como un vendedor de autos en la comedia ¿Cómo ser un Latin Lover? Protagonizada por Eugenio Derbez.
¡Seas mamón, güey! ¿Es neta?
Sí, güey.
¡Órale!
Después coprotagonizó un largometraje llamado Lemon.
Lemonparty.com. Vayan a su página.
Y también protagonizó el drama Person to Person. Y su última película del año fue el drama criminal Molly's Game.
Con Jessica Chastain.
Donde interpretó a una celebridad conocida solo como el jugador X que participa en un imperio clandestino de póker de alto riesgo.
Que esa celebridad clandestina es Tobey Maguire, ¿eh?
¿A poco?
Ay, sí. Sí, Tobey Maguire tuvo pedos ahí de apuestas, un chingo. Y pues esta película...
Ah, pues sí, hablamos de ese pedo, ¿no?
La dirigió...
Cuando hablamos de Tobey Maguire, de Molly Bloom.
La hizo Aaron Sorkin, y pues está verguísima. Habla también de apuestas. Pues es que Jessica Chastain es como una organizadora de apuestas de celebridades y ahí salen pues un chingo de famosos. Michael Cera es como que la estrella más importante de los famosos que salen ahí. Mm. Y pues sí, según esto era Tobey Maguire.
Órale.
Sí, que se metió en broncas y la chingada.
Tobey Maguire.
Pues, este güey, siendo un fanático del director David Lynch, hizo una aparición especial en el relanzamiento de Twin Peaks en el 2017, en el cuarto episodio de la temporada del programa. Después regresó a hacer teatro en el 2018, pero esta vez en Broadway, junto a Chris Evans, y fue nominado al mejor actor destacado en una obra de teatro en los Tonys, que son como los Oscars del teatro. Después coprotagonizó la película dramática del 2018, Gloria Bell, junto a Julianne Moore. Y volvió a su papel de George Michael en la quinta temporada de Arrested Development en el 2018. En el 2021 prestó su voz a una película de animación para adultos llamada Crypto Zoo. Y los próximos proyectos de este güey incluyen la comedia animada Paws of Fury, The Legend of Hank. Creo que está en el cine o ya salió, no sé, lo vi hace poquito en los cortos. Un perro que quiere convertirse en samurái. Vi los cortos y dije, esa madre es Kung Fu Panda, pero con perros, güey. Okay. Y está filmando la película de Barbie, güey.
Ok.
Que es con Margot Robbie. Sí, no,
Margot Robbie y sí. Ryan Gosling.
Sé lo que quiere hacer.
Carmen. Y Anya Taylor-Joy. Y ya no sé quién más.
Actualmente tiene 33 años y ha sido muy reservado sobre su vida personal. En el 2016, Aubrey Plaza hizo público que ellos habían salido durante unos 18 meses después de filmar Scott Pilgrim. Y hasta consideraron casarse. Pero pues que no funcionó, que siguen siendo amigos. Pero en marzo del 2022, Amy Schumer reveló accidentalmente que Michael Cera era papá ya.
¿Papá ya? O sea,
era papá ya. Y aunque no se reveló el nombre, ni la fecha de nacimiento del niño, ni el nombre de la mamá, pues más tarde él en una entrevista dijo que el bebé ya tenía... Era un niño de 6 meses.
Oh.
Y ese ha sido hasta ahorita Michael Cera. Ahí anda activo, pero...
Pero ya es padre.
Si creen que esto es muy vergas, no, muy... Todos los demás.
Es que todos están muy cabrones. Todos muy los cabrones. De ahí.
Sí, güey.
Todo el cast. Yo creo que menos la otra morrita, ¿no? La Beca. La que no era Emma
Stone. Sí, la que es la de...
La de Michael Cera. Ella no recuerdo, a ver, pues que destacara, o sea, no me acuerdo.
Güey, todos tenemos un amigo que hacía identificaciones falsas, güey.
Sí. Creo que Lolo hace eso.
No, yo hablaba de David que nos hizo una credencial falsa de McLovin, güey. Estamos en Hawái. Ya venció en 2008, pero
sí.
Yeah, gran aporte. Muchas gracias, David. Por
no, muy bueno este nada, pedo de buen talle.
Pero vamos a hablar de este cabrón, güey, que de alguna forma u otra ya es un ícono del cine.
Sí.
Ya, o sea, del cine pop, vamos a decirle, ¿no?
Pensé que decir porno, güey.
De la cultura pop. No, la cultura pop, güey. Uh-huh. O sea, ya McLovin, güey, lo hemos visto en playeras, güey, en tazas, en un chingo de lados, güey.
De hecho, Hot Topic y Spencer's está lleno así de productos McLovin.
De McLovin, sí, güey, porque fue muy gracioso.
Es un meme, güey, antes de la existencia de los
del
memes.
Meme, Simón. Pero bueno, vamos a hablar tantito de Christopher Mintz. Que pues nació el 20 de junio de 1989, nació en Woodland Hills, en Los Ángeles, asistió a la escuela secundaria Camino Real, no es okay. El hotel, escuela secundaria, y ahí es donde empezó a hacer improvisación de comedia, güey. O sea, empezó a actuar okay. De improvisación, empezó a hacer comedia. Su jefa era la consejera de la escuela, entonces pues le dijo, güey, pues métete a esa madre, ¿no? Porque si sí, estás cagado.
No le dijo así, pero... Sácame de aquí esta escuela, ándale.
Y su jefe, Ray Place, era cartero. Es judío por parte de su jefe y por parte de su jefe es católico. Él okay. No es nada.
Es McLovin.
Él es McLovin. Pues su primer papel importante fue en Superbad cuando audicionó para el papel, güey, como Fogel. No llevaba sus fotos chingonas, así profesionales. Y le dijeron que tenía que llevar. Entonces el güey agarró su celular, se tomó unas fotos, fue a imprimirlas, güey, y entregó esas pinches fotos, güey. Para hacer la audición.
Este güey,
¿no? Sí, de hecho, yo creo, güey, que hasta la pinche foto del ID...
Sí, es lo que estaba pensando, porque se ve así improvisada y como de lado, güey. Oh, sería un gran detalle.
Sí,
¿eh?
Sí, yo digo que por ahí va, güey. Pero pues bueno, yo pienso que Fogel, güey, nos robó el corazón a todos, güey.
Sí.
Todos hemos hecho lo que ha hecho Fogel en la película, güey. Conseguido formas de comprar alcohol, güey.
Disparado un arma.
Disparado un arma.
Pues yo no sé. Toda la esencia, el arma de la fiesta, fue, ¿no?
Güey, si algo se me hace chida de Superbad, güey, es que a los vatos siempre los tuercen en las escenas donde están torciendo morras, güey. Por ejemplo, está Michael Cera, güey, viendo a Becca, las boobies, y luego voltea, y luego el güey se hace pendejo, ¿no? Igual Fogel, güey, cuando va atrás de esta morra que se le ve la tanga, güey, va el güey acá, y luego voltea, y el güey está en todo pendejo así. O sea, no saben cómo reaccionar. Y así nos pasa a los vatos, güey, real, güey. Cuando estamos viendo una ruca y nos tuerces así, como... te volteas a madre, ¿no? Pero bueno, una de las escenas pues más cabrones de la película es cuando Fogel por fin se tira... Bueno, se va a acostar, porque no se la tira. Se va a acostar con esta chava.
Que lo bloquean los policías.
Y llegan los shotas, güey, sí. Simón, y sale la morra corriendo. Y estuve de... ¡McLovin! Pero si tú eres pinche mayor de edad, sí, cabrón, te vas a meter a la cárcel. Pues en esa escena, güey, este vato tenía 17 años y tuvo que grabarla enfrente de su mamá, güey. Porque cada vez que un actor va a tener una escena de sexo, pues tienen que ir un adulto...
Sus padres, ¿no? Sus padres, tutores, ¿no?, legales, pues.
Sus tutores legales tienen que estar ahí para filmar escenas de sexo. Entonces, pues ahí estuvo.
Súper incómodo, ¿no?
El sí, horrible.
Y creo que la mamá fue la que le sugirió que a Fogel lo sacaran de la fiesta
esposado.
Sí, creo que ella fue la que dijo, oye, pues que salga acá esposado, ¿no? Para que se
Para que aprenda. Porque míralo como está ahorita.
Y ahorita llegando a la casa va a ver.
Uh-huh. De hecho, muchas personas, güey, dijeron que la actuación de Mintz fue de lo más cabrón, güey, en la película. O sea, sí tuvo muchos elogios este cabrón como actor, güey. Tanto que fue nominado para el MTV Movie Award a la mejor actuación revelación. No ganó, okay. Nada más lo nominaron.
Ya es algo.
Simón. Pero pues, a mí se me da un chingo de risa que lo van sacando y el güey... ¡Suéltame, pendejo! ¿Qué, sí, no sé, qué chingos te pasa?
Pasó de ser un pendejazo a ser el güey más cool y vergas de toda la prepa.
Sí, la neta sí, güey. Y es que hay una teoría también ahí medio pendejona del internet que dicen que Fogel... Es el hijo del Joker, ¿no?
Ah, sí lo vi, igual. Sí. De Joaquín Phoenix. O sea, que es hijo del Joker de Joaquín Phoenix.
Me da un chingo de risa que le dice el Seth Rogen. Digo, Seth. Uh-huh. Le dice, güey, quítate tu pinche chaleco pendejo, güey. No mames, me veo bien verga. ¿Cuál verga? Estás bien culerote.
Eso también está bien chido, de la película que... O sea, los diálogos sí son así como... Pues como te hablas
como con tus compas.
Sí, el diálogo está cabrón. O sea, son diálogos que difícil ves en una película gringa mamadora. Sí, sí, sí. Acá, de que te quieren dar un mensaje así con metáforas generalmente. Y acá es directo y quiero coger y así, o sea...
Ajá,
sí, cuando el güey le dice a cuando Jonah Hill le dice a Michael Cera que cómo te envidio porque tu mamá te dio
chichi, o sea, sí. A mí me gustó chico que el Jonah Hill está checando las revistas porno, güey, en el súper antes de que le escupan. Sí, y luego dice, no mames, esos pezones parecen dedos de ángel. Así puntito de dedo de ángel. Esa pinche frase, güey, es de no mames, güey. Qué bonita comparación, ¿no, güey?
Oye, también la escena donde le están enseñando a fumar a los policías al McLovin, güey. Ay, no, no, dale, 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 güey. Dale con fuerza.
Sí, está bien chido que hacen su desverga a gusto, ¿no?
No, no, y cuando están en el bar, que nunca conozcas a una mujer en un bar.
Que atrapa al vagabundo, güey.
Yo conocí a mi esposa en un bar y era una puta, así.
Y el otro güey, oh, sí, sí, era.
Sí, la atrapamos en una esquina.
No hablemos de eso, ¿no? No hablemos de eso, no hablemos de eso. Pero pues bueno, en 2008, Mintz Place apareció con Paul Rudd y con Sean William Scott en una película que se llama Role Models.
Esta película también es buenísima.
Sí, está en verga, güey. Que estos güeyes anuncian como Red Bulls, ¿no, güey? En las escuelas.
Sí, man.
Empiezan anunciando Red Bulls en las escuelas, güey. Está en verga porque Sean William Scott es como la botarga y el otro güey es el que llega y ofrece las bebidas energéticas.
Sí, llegan así. No tomen drogas, tomen esta madre.
Sí, pues hay mamón que orinan verde, güey.
Sí, man.
Tantas esas madres que están tomando orinan verde, güey. Y este güey es como una especie de...
Como dealer.
De nerd así, que se disfraza y hace peleas medievales en el parque con sus amigos nerds igual que él, güey. Y empiezan a pelear y se empiezan a involucrar mucho, ¿no? Está muy bonito.
Sí, lo que pasa es de que, o sea... Les hacen un desmadre porque, o sea, los multan.
Ah, pues con la troca, ¿no? Hacen un cagadero. Hacen un
cagadero con la troca. Y por la multa tienen que hacer servicio comunitario y los asignan como hermanos mayores o como modelos a seguir de estos güeyes del personaje del Christopher Mintz.
Ajá.
Qué chido.
Y sale Mr. Shaw. Mr. Shaw es como el más,
más geeks.
El más cabrón, güey, de la liga de esos güeyes que se agarran a vergazos como roles medievales, güey.
Es el rey, no parece.
Sí, es el rey, güey. Es acá el más chingón, güey.
Tiene
el Gandalf o algo así, ¿no?
Okay. Tiene una escena, o sea, y Paul Rudd es como que acá bien, pues mamón, o sea, mal pedo, siempre está de mal humor y todo. Y es de esas películas que, pues, el güey como que le vale verga también lo que le asignan de que ser el modelo a seguir de este güey, pero al final todos aprenden una lección y se unen y está bien bonito. Y está bien pinche graciosa, güey, no mames.
Se trampa la jefa de este güey.
¿También es de Judd Apatow?
No, esa no es de Apatow, es de otro, que se llama David Wayne, de The State.
Bueno, pues siguió trabajando con David Wayne en una serie de internet que se llama Wayney Days. Uh-huh. Entonces estuvieron ahí trabajando juntos estos güeyes un ratillo. Luego ya salió en la película Year One, como una versión cómica de la figura bíblica de Isaac.
Ah, también sale en la sale de este año 1.
También apareció en un cortometraje que se llama The Tale of R.G., y terminó convirtiéndose en la base de la serie de televisión The Hard Times of Archie Berger. Después de eso, güey, empezó a hacer mucha actuación de voz. Hizo a Fishlegs en Cómo Entrenar a tu Dragón, que es el gordito, güey. Uh-huh. Un gordito que hace este güey. Luego hasta en abril del 2010, güey, apareció en Kikas como el superhéroe. Sí. Bueno, es más bien como el villano Red Mist, que también es conocido como Chris D'Amico.
Se lo come un tiburón, ¿no? Al final, güey.
Spoiler. En la 2.
En la 2.
Pero bueno, se supone que este güey... bueno, Chris D'Amico estaba pensado que iba a ser un papel menor, güey. Así como que dijeron, ah, güey, que ese güey nada más salga un ratillo. Pero después se dieron cuenta que Mintz, güey, y su actuación... hacía como que todos se encabronaran, güey, su pinche voz. Sí. Y dijeron, no, güey, ¿sabes qué? Y luego
la actitud acá de niño...
De niño popis, ajá, así. Simón.
O sea, reescribieron el guión acá para...
Sí, para darle más presencia al personaje, güey.
Qué chido.
Y de hecho, güey, el vato había audicionado para hacer Kikas, no ser Red Mist, pero le dijeron así que no, güey, no te vamos a dar Kikas, pero te vamos a dar el del villano, quédate, güey, asparo. Y el compa así, sí, Simón, no hay pedo. Luego ya después salió como estrella invitada en un episodio de The Party Down como Kent, un amigo del personaje Roman. Después hizo otro...
Party Down también es una gran serie, bueno, mames.
Esa no la he visto, güey.
Se trata de unos que trabajan, o sea, que son... Es gente que vive en Los Ángeles, que quieren ser actores y tienen sueños y todo. Uh-huh. Pero trabajan en una compañía de catering, güey, nomás llevando comida, fiestas y conciertos y ese pedo. Y ahí ahí salió Adam Scott, de hecho, güey.
Ah, cabrón.
Y Martin Starr también salió ahí. Después de Freaks and Geeks y antes de Silicon Valley. Okay. Y van a hacer una nueva temporada. Jane Lynch también salió ahí.
No sabía ese pedo. Bueno, pues ese mismo año, güey, en el 2010, salió como en voz en off en la película Marmaduke, como el perro Giuseppe. No, yo nunca he visto Marmaduke.
Yo no, solo sé que son unos cómics, pero...
Simón, pero aparentemente la película fue horrible, güey.
Como unos canguros, ¿no? ¿Qué son?
Es un perro, así como Scooby, güey.
Ah,
okay.
Perro, pero era un cómic.
Yo nomás
así como
ubicaba el póster.
Y bailaban y la chingada, güey.
Como si hubieran hecho un live action de Trucutú.
Trucutú, güey. Trucutú estaba bien vergas, güey.
Ahorita sí, güey. Sí,
a mí me gustaba un chingo. Y al último, güey, me acuerdo, güey, que antes de que las quitaran en los periódicos locales, ajá, se había puesto bien chingona porque los güeyes ya andaban viajando en el tiempo y la madre, güey. Sí se puso verga y luego de repente, no, ya no sale Trucutú, sí, ya nada más sale el Henry. Y no, pinche tristeza. Bueno, ese mismo año, en 2010, apareció en dos videos...
¿Qué fue de Trucutú?
Es cierto, estaría chida. Ese mismo año, güey, apareció en dos videos musicales, que es Erase Me, de Kid Cudi, con Kanye West, y Answer to Yourself, de Soft Pact. Okay. Luego, en 2011, apareció en Fright Night. Este güey, se supone que es como una... O sea, esta película es una película vieja y la volvieron a hacer.
Ok, ¿como un reboot?
Un reboot, ajá. Reboot, dije. ¿Eso son reboot o son Nike?
Son reboot.
Pues hicieron un reboot, güey, de esta película, y él como que no... Pues no, como que no quería aparecer porque está chafa, güey. Así como que nada, güey, pues que es una movie que ya existe, güey. A lo mejor nos queda bien culera. Pero vio el cast y dijo, no, güey, pues arre, vamos a hacerlo. No sé quién está en el cast, pero eso fue lo que lo animó. Luego en el 2012 usó su voz, para Alvin en la película animada Para Norman.
Ah, pensé que sea Alvin en la sardina.
Yo también.
Yo también dije, ay, güey.
Para luego, Norman, esa dicen que está chida, sí. No la vi, pero sí dicen que está padre. Sí, está nominada al Oscar, estuvo.
Ya. Sí. No sé si es de Tim Burton o estoy equivocado, pero es de ese estilo.
Sí, es esa misma madre.
Pues ya después hizo un papel en la película Pitch Perfect como Tommy. Luego protagonizó un cortometraje que se llama World You, de Dave Franco, güey. Y se estrenó en el Festival de Cine South by Southwest.
Órale.
Se suponía que Mintz iba a interpretar el papel principal en la comedia de CBS, Friend Me. Y de hecho hizo varios episodios. Pero antes de que fuera a salir la serie, se canceló, güey, porque Alan Kirschenbaum murió de suicidio. Se suicidó y la cadena dijo, no, güey, mejor no hay que sacar a esa madre. Y pues este fue un punto muy crítico para él, güey, porque él decía que este papel lo iba a sacar de que toda la gente lo veía como McLovin, güey. Okay. O sea, él decía, este era un papel más serio, güey. Y la neta sí me dio para abajo que se cancelara la serie porque ya iba a salir de mi papel de McLovin con esta pinche oportunidad, güey. Y pues no se armó. Luego también este güey hizo como una promoción para el videojuego Far Cry 3, donde hizo como una madre que se llamaba The Far Cry Experience. Una serie de videos en línea, como una versión ficticia de él mismo atrapado en una isla controlada por un pirata psicópata llamado Bass. Repitió su papel de Chris D'Amico en la secuela de Kick-Ass 2. Y para esta película sí necesitó tomar unas clases de actuación con un profesor de actuación, güey. Que porque ya el personaje era un poquito más oscuro, ya no era tan ñoño, ya no era como él sabía actuar. No
tanta comedia acá.
Uh-huh. Entonces sí contrató a alguien para que le hiciera un paro.
A mí me gusta más Kick-Ass 2 que la primera, la verdad.
Como que ya está más sólida, ¿no? Sí. Y aparte Jim Carrey está cabrón, güey. Sí,
no, y esta Chloe Grace Moretz tiene escenas vergas. Uh-huh. O sea, también en la primera, pero acá en la segunda se ve más vergas tirando putazos que en la primera. Como que en la primera estaba muy niña. O sea, está chida, va, también, pero acá pues se me hizo más chido.
Sí, ya se puso más chingón, ¿no? Hizo su tercera aparición en un video musical. El video se llama, la canción se llama So Good at the Being in Trouble de Unknown Mortal Orchestra. Gran banda, güey. Fue en verga esa banda. Él y su coprotagonista de Kick-Ass, Chloe Moretz, protagonizaron un segmento corto en la película Bobby 43 que se llama Middle School Day. ¿Sí sabes cuál es?
Sí, qué horror.
Aborrele mama
esa movie. A mí me gustó chingo esa movie, güey. Sí, güey, me mama esa movie, güey.
¿Está en gacho o qué?
Es que está bien pendeja, güey.
Sí, pues son como sketches, ¿no? Ajá, pero sí, con Hugh Jackman, con actores así pesadísimos.
Por ejemplo, güey, de Middle School Day, güey.
Emma Stone.
Son unos pinches. Ajá, también sale Emma Stone con el hermano de Macaulay Culkin, güey. Es que está bien pendeja, güey. O sea, está demasiado pendeja, güey, que da risa, güey, ¿sabes? Por ejemplo, güey, me da un chingo de risa que...
¿Cómo se llama? Es...
Movie 43.
Me da un chingo de risa, güey, que... Es un morrillo y Chloe Moretz, güey, ¿no? Están sentados viendo la tele y están ahí cotorreando, güey, ¿no? Los vatos acá, chido. Y luego los güeyes son novios, pero son de esos novios que se la pasan en el celular, güey. Ajá. Entonces, se platican ahí dos, tres cosillas y luego se jainean, güey. La Chloe Moretz se toma una foto jaineando con este güey. Y en eso le dice así como que, oye, tengo que pasar a tu baño. Entonces se para, güey. Y deja una manchilla de sangre en el sillón, güey. O sea, pues le bajó su periodo por primera vez a la morra, güey, ¿no? Entonces va al baño, regresa y se pone en la pared y le dice, güey, creo que me tengo que ir. Voy a hablarle a mi mamá. Y luego el güey, no mames, mi carnal ensució el pinche sillón de Katsu, güey. Va a valer verga, lo van a regañar. Ah, porque el güey llega a interrumpirlos, Christopher Mintz, güey.
Okay.
Sí, de que mi mamá me dijo que te vigilara, güey. Te estoy viendo, güey. Y luego, güey, no seas culo, vete, pues me la estoy jaineando, ¿no?
Sí, güey.
Total, la morrilla acá se mueve y lo deja una rayita. Y luego, güey, también aquí ensució todo el Katsu. Y en eso vuelve a entrar Christopher Mintz y lo, no mames. ¿Qué te pasó, güey? Te sentaste en un clavo, ¿qué chingados pasó? Ah, no, no es cierto. El morrillo dice, ¿te sentaste en un clavo? ¿Qué pasó? Y luego la morra, no, güey, no, me está bajando. Y el Christopher Mintz, no seas pendejo, güey, le está pasando eso. Y empieza a buscar acá cosas, pues, para parar el sangrado, güey, ¿no?
Sí, güey.
Pero, total, güey, llega una parte donde llega el papá, güey, y luego le dice, papá, esta morra le está dando su primer periodo. Y luego el jefe dice, qué puto asco, güey. Y luego, digo. Y luego, no, pues, vamos a ayudarte, que no sé qué. Y luego llega el papá de la morra, güey. Uh-huh. ¿Qué chingos le hicieron a mi hija? ¿Por qué está sangrando? ¿Quién le pone un tomate a mi hija en los pantalones acá así? Puras mamás, güey. Y luego la niña cae. ¿Saben qué? Yo soy una niña de 13 años que tuvo la mala suerte de que su periodo le sucediera enfrente de puro pendejo, güey. Y se va y le dice, papá, háblale a mi mamá. Y luego le dice el señor, güey, el papá de ella le dice al ruco, güey. Uh-huh. Oye, güey, ¿qué pedo, güey? Le está bajando y lo... Sí. ¡Qué puto asco! Chingo de eso, esa pinche. Está en verga esa movie, güey. Está en vergas.
Entre más explicabas el sketch, menos ganas me dieron de verla, güey.
Pues está en Netflix si ustedes lo quieren ver.
Sí, sí, eso. Si quieren, véanla, güey. Está bien verga.
Movie 43.
Está en pendeja, güey.
Proyecto 43 se llama en español.
Es el reggaetón de las movies, güey. Nada más tienes que verla, no tienes que pensar ni nada, güey. Bueno, ok. También tuvo unos papeles en This is the End de Seth Rogen y Evan Goldberg. Hizo una versión ficticia, pues, de él. Y en la película de comedia romántica, The To-Do List, con Aubrey Plaza. En septiembre del 2013, Mintz y Dave Franco emprendieron un viaje por carretera en Estados Unidos para promocionar un teléfono celular, el LG G2. Estuvieron grabando ahí porque es bueno usarlo y la madre, güey. Y lo transmitieron por Funny or Die. Luego okay. Mintz tuvo un papel secundario como estudiante de la fraternidad universitaria SCUNY en la película de Seth Rogen también, Neighbors, en 2014, güey.
Que con tiene, Zac Efron, ¿no? Y,
ajá, que ese güey tiene un pitote, güey. Y que hace unos moldes. Sí. Hacen unos moldes para hacer dildos, güey. Luego ya volvió a hacer a SCUNY otra vez, güey, pues en la segunda entrega. Y también hizo otra vez a Fish Legs en la secuela de Cómo Entrenar a tu Dragón 2, ¿no?
Esa serie de películas está bien chingona.
Sí, güey. Y pues también en la serie de televisión de Cómo Entrenar a tu Dragón también hizo la voz de Fish Legs.
Ah, qué padre. Normalmente para la serie de televisión sí. Ya agarran a otro.
Agarran no, menos presupuesto.
De hecho, los videos que estuve viendo de este güey donde comentan su carrera, él sí dice que se quiso salir un poquito de la pantalla, güey, porque todos lo relacionaban con McLovin. Entonces dijo, ok, la forma es separarme y usar mi voz, güey, para que ya no me sí, vean, güey. Yo soy buen actor, güey, ¿no? Entonces el vato empezó a hacer mucho, pues no doblaje, sino actuación de voz.
Pero ya saben que es McLovin el de Cómo Entrenar a tu Dragón.
En inglés. Pues Mintz tocaba la batería para una banda que se llama The Jones Rapscallions, que se separó en 2015. Y ahora está tocando una banda que se llama Bear on Fire. Él toca el bajo y a pesar de que es el miembro más popular de la banda, güey, el vato dice que él disfruta de ser el bajista porque nadie lo pela, güey. Así como que se va para atrás, güey, nadie lo está pelando. Y pues todo chido.
Y dicen, es el McLovin.
Yo creo que sí, güey. Sí, varias gente. Wey, okay. Y ahorita ya cambió bien cabrón físicamente, ¿no? Ya está un poquito sí. Mamadillo, güey. Y está...
Barboncillo.
La neta ¿no? Se puso guapillo el compa, güey. El pinche enfogel, güey. Es un pinche sí. Asco de...
La pubertad le pegó
sí,
bien.
Sí, güey. Bien zarro, güey.
Pues tenía 17, ¿no? O sea, cuando grabó...
Simón. Sí, pues era un pendejillo. Sigue siendo un pendejillo, pero era guapo.
Ajá. Simón.
Un calamardo guapo, güey.
Pues eso ha sido Christopher Mintz, no el McLovin.
Bueno, también sale en la película de McLovin. Promising Young Woman. Sí, Promising Young Woman.
Esa película está buena.
Ah, sí, esa es de hace poquito, ¿verdad?
¿Eh? Está verguísima. También es... pues se trata de una morra que es como... Como así vengadora, así para los güeyes que se quieren pasar de verga con las morras pedas.
Ah, claro, sí, que...
Y este güey es uno de ellos. Es el primer
ajá,
güey.
Ah, sí, que le dice, pensabas que andaba ebria, va, güey. Sí. Y luego este güey, no.
No, y así.
Sí, la neta, sí. Lo comedia, no, por favor, vete de aquí.
Es comedia más negra, serio. Sí. Pues sí trae...
Bueno, el papel de este güey, o sea, sí es así como que...
No, sí está serio, ¿eh? Sí, sí. Pues es un güey que se las da acá de galancillo con una morra que anda peda.
Si y quiere pasar de lance, güey.
También como... estuvo en Honor Society, güey. Eso es lo último que ha hecho también en 2022. Pero sí, ese güey es perro, güey. Sí, ha salido en varias cosas. Tiene un chingo, güey. Un chingo de...
Qué bueno por el McLovin. Qué bueno, me da gusto. ¡McLovin!
¡McLovin!
Pues vamos con la Jules. Protagonizada por Emily Jean Stone, mejor conocida como Emma Stone, que nació el 6 de noviembre del 88 en Scottsdale, Arizona. Su abuelo paterno era de una familia sueca que emigraron a Estados Unidos y pues tiene ahí genes europeos. Ella dice que sufría ataques de pánico y ansiedad cuando era niña. Se sometió a terapia, pero afirma que su participación en obras de teatro en la escuela le ayudaron a curar estos ataques. Ella quería actuar desde los 4 años, quería hacer carrera en sketches cómicos, pero cambió su enfoque hacia el teatro musical y tomó lecciones de canto durante varios años. Su debut actoral fue a los 11 años en una producción teatral de ahí de Scottsdale. y fue educada en casa durante 2 años, tiempo durante el cual apareció en 16 producciones de teatro de Phoenix. Por esta época se da mucho, ¿no?, en Estados Unidos, de que muchos así, que no, tú no hacías la escuela, aquí te damos un tutor o que venga un maestro.
A mí se me hace bien, o sea, porque pues realmente si uno, por ejemplo, si uno de mis hijos no desarrolla acá alguna habilidad artística, no, digo, no, no quiero sonar mierda, va, de que lo voy a explotar o así, pero pues si él quiere aprender, como la película de Will Smith con Serena Williams y eso, ¿no? O sea, que desde morrillas, pues las
sí, que impulsó. En vez de, no, güey, para la escuela tienes que armarla, cabrón. Ajá. O sea, desarrollar esa pinche habilidad que tiene, ¿no? Sí, está sí. Bien, güey. Yo creo que se puede hacer las dos cosas a la vez. O sea,
sí, no, sí, obviamente.
Pero sí,
Pero sí, es una alternativa, ¿no? Para el tiempo los que tienen que estar entrenando, practicando, todo eso.
Uh-huh. Sí.
Pues se fue a Los Ángeles y audicionó sin éxito para un papel en el programa de Nickelodeon All That. ¿Se acuerdan Small de ese? Things. De donde salió, pues, Keenan y Kel y Drake y Josh. Mi Rams.
¡Ramfi!
Más tarde, sus papás le enviaron a clases privadas de actuación y luego asistió al colegio Javier. Dije, ¿al de los X-Men? No. una escuela preparatoria católica solo para niñas. Pero la abandonó en su primer año porque ya quería convertirse en actriz totalmente. Y eso está bien chido y qué huevotes de esta chava. Preparó una presentación de PowerPoint para sus papás titulada Project Hollywood con la canción Hollywood de Madonna para convencerlos de que la dejaran mudarse a California para seguir su sueño como actriz.
Qué chido.
No siento como
qué chido que los papás la dejaron, ¿eh? O sea...
Pues que si
no, neta con Bill Hader, güey. Está así de culo, güey. Neta, güey. Pinches papás vergas, güey. Papás vergueros, güey. Neta.
Entonces, en el 2004 se fue a vivir con su mamá a un departamento en Los Ángeles y ella dice que se presentaba a todos los programas de Disney Channel a audicionar y siempre era para la hija de en cada sitcom. Era así como que iba para el papel de hija. Pero, pues, no le dieron ningún papel. Se inscribió en clases en línea para continuar con su educación y trabajaba medio tiempo en una panadería de golosinas para perritos.
Ay...
Hizo su debut televisivo como Laurie Partridge en el reality show Talentos llamado de VH1 In Search of a New Partridge Family. El programa, pues, fue un piloto que no se vendió. Entonces, siguió con una aparición especial para la serie de HBO de Louis C.K., la de Looking Louie.
Ya valió verga.
Y pues ahí salió una así. También pues tuvo un papelito ahí para... En Malcolm, el del medio, que es a la que, burlan de Riz, ¿no?
Le cortan los monos, o sea, Lois le corta los peluches y se los mete ahí.
Ah, no. O sea,
sí, es ella.
Sí, porque pensé que era la que le ponen el casco con chicle, pero no, sí, es la que le cortan.
Esa es la que le chingan todos los monitos de peluche.
Entonces, así papelitos empezó a hacer, salió en la serie de... Hizo una audición para interpretar a Claire Bennett en Heroes.
Oh, no.
Pero no se lo dieron y dice que fue su...
Aparte, Hayden Panettiere es mi crush desde niño, ¿eh? O sea, sí, y no.
Desde niño pasando por la adolescencia y muchas horas en el baño.
Pues es que Heroes salió como en el 2000...
2007.
Pues, entonces ya estaba grande.
Se vale.
No, de hecho, Hayden Panettiere también sale en Malcolm, pues es esta Jessica... ella es la que hace de Claire Bennett en Heroes.
¿A poco,
Jessica, güey? La de los chinos, uh-huh. Es ella.
Sí,
esa no es Jessica.
Sí.
¿Cuál es Cynthia, la...? ¿No? Cynthia es la Pandrosa, sí, es cierto. Sí. Ajá, ya.
Jessica es la niñera.
Sí, la que hace que Malcolm y Reese piensen que son gays, ¿no?
Sí, ella.
Ok, nice. Y pues ella no quedó, no le dieron el papel. Y ella dice que fue cuando tocó fondo. Fue así de que, madres, ¿qué estoy haciendo? Casi se da por vencida. Pero, fíjate, en el 2007 interpretó a Violet Trimble en el drama de acción de Fox Drive, pero el programa también cancelado después de 7 episodios. Luego hizo su debut cinematográfico en Superbad con Michael Cera y Jonah Hill. Y ahí fue donde la encontraron muy atractiva. Sintió que su papel estaba mal... un crítico de Hollywood Reporter la encontró atractiva, pero sintió que su papel estaba mal escrito. Como que le pudieron haber sacado más.
Pues es que... En realidad, pues solo es la chica bonita.
Ajá, es que no tiene...
No aporta mucho.
Ajá, o sea, pues se supone que la morra es...
O sea, ni es compa de ellos ni
final.
Nada.
Ajá, es el destino final, güey. O sea, por eso sale tan poquito. Nada más sale en la clase de cocina, ¿no? Y
donde sí se me hace como interesante su papel es cuando ella dice, no, yo ni siquiera tomo, yo no estoy peda. Ajá. Ahí es cuando ya tiene un diálogo que dice, ah, quiero conocerte más. Pero, uh-huh, pues, generalmente, pues, no, son Fred, hey, ¿tienes cerveza? Y así, o sea.
Uh-huh. Oye, esa madre de que, pues, parece que la vez le pone un putazo. ¿Sí? No mames, güey. Ya ibas a trampar.
Total. También a la beca no le pone un puñetazo, una chichi, güey. Que una tortilla.
Ah, lo empujan.
Y lo, oh, sorry, güey, sí quiero, pero no de esa forma.
Está, a mí me ha pasado, o sea... De, no, o sea, de joven que pues que saludaba a alguien así y pues no sé, o sea, como que sin querer le rozaba y yo sí me sentía así bien imbécil, bien... Ah, no,
sin querer. Sí, güey, se lactillaba, ¿no? Acá.
Cinco nombres de pitufo acá, seis marcas de cigarro.
Chifla acá. Sí, no.
Pero pues a la película fue muy bien y pues ya en Hollywood le empezaron a ver como que una nueva cara adolescente. Uh-huh. Al año siguiente protagonizó la comedia The Rocker, interpretando a Amelia Stone, la bajista de una banda, y pues aprendió a tocar el bajo para ese papel. Órale. La película y su actuación recibieron críticas muy malas y fue un fracaso comercial. Su siguiente lanzamiento fue la comedia romántica The House Bunny. Se desempeñó mejor en la taquilla y pues sí fue como que le fue 2-3. Luego apareció en tres películas en el 2009. La primera fue junto a Matthew McConaughey y Michael Douglas en Ghosts of Girlfriend's Past, que es como que basado en la novela de Charles Dickens, de un cuento de Navidad.
Ok.
Y ella era una fantasma que acechaba a su exnovio. También le fue muy mal.
¿A poco?
Le fue muy mal en la taquilla.
No lo puedo creer.
Su mejor éxito ese año fue Zombieland.
Ok, sí, también.
Y que aparece junto a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin. Y ahí también fue como que...
Y Bill Murray sale también.
Y Bill Murray sale y...
Lo matan.
Sí. Lo matan ellos mismos creyendo que es un zombie.
Y su tercer lanzamiento del 2009 fue Paperman. Una comedia dramática de que decepcionó a los críticos. Entonces, si no le estaba yendo tan chido. Y para acabarla de chingar... Pues salió, prestó su voz para una pastora australiana en Marmaduke también. Luego, pero llegaría acá como que lo bueno. Después de lo malo siempre llega lo bueno.
El 2012, ¿no?
Papel protagónico de Easy A. Una comedia para adolescentes que tuvo muchas críticas positivas y la actuación de Emma Stone pues brilló acá bien cabrón. La película fue un éxito comercial y Emma Stone fue nominada para un BAFTA y un Globo de Oro a la mejor actriz en un musical o comedia y ganó el premio MTV Movie Award a la mejor interpretación cómica.
Okay.
Y ya, ahí se le empezaron a abrir muchas puertas. Hosteó Saturday Night Live en octubre del 2010 y sus apariciones incluyeron un sketch que jugaba con el parecido que tiene con Lindsay Lohan.
De hecho, creo que está a una vez más de hostear. Bueno, mientras Luis se muere. ¿Estás bien?
Sí.
Aprovecho para creer. En SNL existe el Five Timers Club, que es cuando llegas a ser host 5 veces. Ajá. Está Steve Martin, Paul Rudd, John Mulaney. O sea, son pocos los que lo han hecho. Y además Stone está a una aparición de hacerlo.
Ojalá y sí.
Creo que sería la única otra mujer junto con Tina Fey. Ah, no, perdón. La tercera mujer junto con Tina Fey y otra actriz que no me acuerdo. ¿Cómo se llama ahorita?
Antes, ¿cómo se llamaba?
Igual, Elliot, como no me acuerdo.
Antes se llamaba Ellen Page, ahora se llama Elliot Page.
ella dijo que fue la mejor semana de su vida cuando salió en Saturday Night Live.
Oh.
Tuvo una pequeña aparición en Amigos con Beneficios.
Y acá en México es salir en Están Parados, ¿no? Con Adal Ramones, güey. Qué culero, güey, la comparación. Así.
En la hora pico, acuérdate que la hora pico era el Saturday Night Live, güey.
Otro rollo.
Otro rollo, ¿no?
Y después salió una película que a mí me gusta un chorro, Crazy Stupid Love.
Oh,
muy
sí,
buena esa película.
Con Ryan Gosling. Ryan Gosling, Steve Carell. Sí.
Buenísima movie. Ganó el premio Teen Choice Awards por esta película. El premio a Mejor Actriz.
Ah, pues de hecho ahí empieza la trilogía de romances con Ryan Gosling. Tienen varias. Tres.
Después... entró también este pedo de que sus papeles eran así como que el interés romántico del protagonista. Entonces coprotagonizó junto a Viola Davis. Tay Taylor, The Help.
Esa.
Sí, The Help también está muy chingona.
Está... Pues sí, el güey dijo que ella quería trabajar en la movie y le pidió al director que le dejara actuar. Y el director le dijo que era completamente incómoda y tonta con su voz ronca. Pero platicaron, se pusieron
pedos.
Toda la pedos,
vida de David Acosta. La...
Sobre todo por la voz ronca, ¿no?
Toda mi vida. No, no, pues no ronca, pero ahí al revés.
Y pues dice que se fueron a pistear un bar, se pusieron pedos, la pasaron chido. Y ahí fue donde este güey dijo, no, Simón, esta va a ser.
Sí la arma.
Sí la arma. Ahí.
Ya me cayó chida.
Y después la película le fue muy bien. Fue nominada a un premio Oscar a la mejor película y ganó el premio a mejor reparto. En el premio SAG. A... De mejor reparto, sí. En los Women Film Critics Circle. Okay. Rechazó un papel para 21 Jump Street.
No mames.
Oh. Ella iba a ser la que, pues al final, hace esta. Brie Larson, ¿no? ¿Cómo se llama la?
Brie Larson.
Ella.
No me acuerdo. No más la he visto.
Sí, esa
es
la, la que se enamora el Jonah Hill. Simón. Que es la chavita de prepa.
¿Es ella? Ah,
sí, okay. Es Brie Larson.
Brie Larson, Molly.
Emma Stone iba a hacer ese papel, pero no lo rechazó para poder hacer The Amazing Spider-Man.
Ah. Obviamente.
Fucking shit.
Donde interpretó a Gwen Stacy. Ella volvió a su color de cabello rubio natural. Porque se lo había teñido de rojo. Pues casi por casi desde Superbad. Que yo pensaba que era pelirroja.
Sí. Todo mundo, güey.
Yo había leído que. No sé, a lo mejor leí. O estaba muy, muy morrillo cuando leí eso. Pero según yo, sí era pelirroja. Y Kirsten Dunst era rubia. Y se habían cambiado ahí. O sea. Por obra del destino, se habían tenido que pintar el cabello al revés, pero no. Luego ya después vi que sí era rubia Emma Stone.
Natural.
Sí, es rubia y se
lo... Natural blonde.
Ella admitió nunca haber leído los cómics y por lo tanto se sentía responsable de tener que informarse sobre Spider-Man. Y dice ella, mi experiencia con las películas de Sam Raimi fue muy chido. Siempre supuse que Mary Jane era el primer amor de Peter Parker, pero pues no. Agregó que solo estaba familiarizada con el personaje de Gwen Stacy de Spider-Man 3. Sí,
por Bryce Dallas Howard.
Sí, más tarde ese año hizo un papel para un videojuego llamado Sleeping Dogs que le valió un premio Spike Video Game a la mejor interpretación de una mujer humana.
¡Órale!
¡Órale!
Y luego comenzó a hacer más trabajos de voz. Prestó su voz para la chava de los Croods. Se me acuerdo cómo se llama.
Parecidísima,
Sí, y fue nominada a mejor película. Iba a recibir un Oscar. Bueno, fue nominada a un Oscar por mejor película de animación, Los Croods, pero pues obviamente ya sabemos que ganó una de Disney. Esto siguió con una aparición en Movie 43, la que decía ahorita Borre.
Está en vergas, güey, también,
¿no? Su segmento se llama Verónica, güey.
Se empieza a reconciliar con su ex, güey, en el supermercado. El carnal. Okay.
Sí, la vería nomás para ver a Macaulay Culkin grande actuando en...
Es el carnal.
Es el carnal, cabrón.
Ah,
entiendo, chingada.
Ok, ya.
Luego igual actuó no por segunda vez con Ryan Gosling. Y Sean Penn en Gangster Squad. Y después en el 2014 repitió el papel de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2 y se murió.
Sí.
Su personaje.
¿Qué?
Ah. Papá.
Es el corazón.
Gwen Stacy murió para que Zendaya viviera, güey.
Sí. Era un personaje colosio ahí.
Todos prefieren una junkie, ¿va?
Más tarde ese año, Emma Stone asumió el papel en la comedia romántica Magic in the Moonlight de Woody Allen, que le fue más o menos en taquilla.
Como la mayoría de las películas de Woody Allen.
Sí. Pero después llegaría un chingazazo porque Alejandro González Iñárritu la agarraría para Birdman.
Oh, sí, cierto. Nominada al Oscar también Oscar. Por Birdman.
Fue ganadora del Oscar en la película.
No ganó. Sí. Por La La Land. Pero
es cierto, güey. Fue por La La Land.
Por Birdman no ganó.
No, o sea, tú dices Emma Stone. Sí. Ajá, sí. No, no, o sea, pero la película sí.
Ah, sí, sí, no, sí, la
pero
película,
Emma Stone ganó hasta La La Land, Simón. Uh-huh. Tienes toda la razón. Es Belinda, ¿va?
Y pues esta película de Birdman le dio nominaciones al Oscar, Mejor Actriz, a un BAFTA, Globo de Oro, Screen Actors Guild y un premio Critics' Choice Movie. Desde noviembre del 2014 hasta febrero del 2015 protagonizó un musical de Broadway llamado Sally Bowles. Broadway Cabaret, te digo. Las dos películas de Emma Stone en el 2015, Aloha y una que se llama Irrational Man, fueron fracasos críticos y comerciales. Principalmente el de Aloha, que fue muy controvertido por...
¿Con Bradley Cooper va?
Creo que no. Sí, no me acuerdo, pero fue muy controvertido por...
Que hace como de una piloto, ¿no? O sea, algo
no,
así.
No, bueno, no sé, pero blanquearon al elenco, ya que el personaje de Emma Stone estaba destinado a ser de ascendencia asiática, hawaiana y sueca. Y ahí las criticaron mucho porque pusieron a puros blancos así de...
Sí, creo que sí es esa. ¿Sí? Es como una piloto aviadora y Bradley Cooper es el galán.
Y pues ella dice que se arrepintió de haber participado en este proyecto, ya que reconoció que el blanqueo era un problema generalizado en Hollywood. Durante su carrera conoció al cineasta Damien Chazelle, ajá, quien, impresionado por su actuación, la eligió para el musical de La La Land. Durante su carrera, cuando hizo Broadway, este cabaret de Broadway, fue donde la vio y vas para La La Land.
Y originalmente era Emma Watson. O sea, Damien Chazelle primero consideró a Emma Watson, pero lo mandó a la verga porque estaba haciendo La Bella y la Bestia y ya pues buscó otras opciones.
Dijo, necesito una Emma para esta madre.
Sí.
Y pues es su tercera colaboración con Ryan Gosling. Y pues también le fue muy chingona. Casi ganan el Oscar.
Ella sí lo ganó como actriz.
También ganó un Globo de Oro y un BAFTA por Mejor Actriz. Y ya pues todos sabemos el chascarrillo que se aventaron ahí. De que, no te creas, jeje.
Jaja, no te creas.
Jaja, no te creas. La única película que hizo Emma Stone en el 2017 fue la comedia dramática deportiva Battle of the Sexes. Con
Steve Carell.
Steve Carell.
Interpretando a Billie Jean King.
Sí.
Y Bobby Riggs, el Steve Carell. En el 2018, Emma Stone y Rachel Weisz interpretaron...
¡Oh, la favorita! Perdón por eso. ¿Tu favorita esa? No, The así favorite. Se llama la película.
Ah, güey, es buenísima esa película.
Sí. Yorgos Lanthimos está cabroncísimo. Y es... No. Ahí también la nominaron al Oscar precisamente por esa película.
Quinta nominación al Oscar y tercera nominación. Digo, quinta nominación al Globo de Oro y tercera nominación al Oscar.
Sí, no.
Y Olivia Colman, güey, no mames.
Olivia Colman ganó el Oscar, Simón, por esa película. Está nominada Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone. Está cabroncísima. Tiene una escena donde pues está hablando mal de su jefa, ¿no? De Olivia Colman, pero al mismo tiempo le está haciendo una chaqueta a un güey. Pero mientras se la está haciendo, está quejándose. No, es que esta vieja ya me tiene hasta la verga. No. ¿Quién sabe qué? Y así. Y lo al final nomás...
Se limpia la mano.
Sí, y sigue, o sea, sigue con su monólogo de cagándose a la señora y está cabroncísima.
Me dieron ganas de verla. Está en Star Plus por si ustedes la quieren ver también.
Mira, qué afortunado.
Luego, protagonizó la miniserie de comedia oscura de Netflix, Maniac.
Con Jonah Hill.
Con Jonah Hill.
Ya spoileé algo.
No está medio...
Ok, spoileaste.
Yo nunca la vi.
No está medio de comedia, ¿no? Está muy tripeada esa madre, güey.
Yo empecé a... Es que está... Según por la premisa era de que era como sueños inducidos, ¿no? Ajá. De a un chingo de gente. Y estos güeyes siempre coincidían en el mismo sueño. O sea, siempre se conocían.
Sí, está chido, pero está demasiado trippy, güey.
Pero no la terminé de ver. Vi como dos... No, es que no era comedia, según yo. Era como de ciencia ficción. Ajá,
sí, era ciencia ficción.
Era ciencia ficción. Yo sí la terminé de ver y está chingona, güey. O sea... ¿Sí? Sí, me acuerdo que la terminé y dije, güey, esta verga, pero no se me hizo nunca.
Porque no era gracioso.
Ajá. Pues que ahorita dijo Luis, la comedia, ¿no?
Sí, bueno, miniserie de comedia oscura de Netflix, así venía los títulos. Pues la revista Time quedó impresionada con el crecimiento de los actores, tanto de Emma Stone y Jonah Hill, y pues sí, es como que hicieron toda una comparación de cómo habían crecido desde Superbad. El mismo año apareció junto a Paul McCartney en el video musical de su canción Who Cares. Luego, en el 2019, hizo la secuela de Zombieland. Who cares?
Sí, who cares. Ah, te creas, yo me di cuenta que soy señor, güey, desde que me empezó a gustar Paul McCartney, güey, en vez de George Harrison, güey.
Está guapo, güey.
La neta. La neta, güey. Ay, tu modo, es Kiko Villagrán. No, Carlos
Villagrán. No, con los cachetes desinflados, ya, acá en culero. Total que hizo Zombieland.
Double Tap.
Double Tap, 10 años después, fíjate. Y no le fue tan chida esta, ya sí fue que no estuvo, no la he visto todavía.
Sí, me gustó.
Sí, estuvo suave, pero mejor que la 1.
No, me gusta más la primera.
No está más chida. Luego narró la serie documental de Netflix, The Mind. Y The Mind Explained, que digan. Y repitió el papel de voz de Epp, se llama Epp en Los Croods. Del 2020.
De nada más, de Zombieland 2. Lo mejor de Zombieland 2 es la escena postcréditos, que es con Bill Murray, que le están haciendo como un junket de Garfield 3. Y okay. Que nunca existió Garfield 3. Y ahí es donde empezó el virus. Y el güey, así tipo John Wick, se desmadra un chingo de zombies y llega a refugiarse a su casa. Y ya, pues de ahí nunca sale y así.
¡Qué chido! Y hizo la secuela de Los Croods. Y en el 2021, pues hizo Cruella de Vil. Uh-huh. Oh, peliculazo, sí, la neta. Por la cual obtuvo otra nominación al Globo de Oro. En el 2017, Emma Stone comenzó una relación con el director de uno de los segmentos de Saturday Night Live, Dave McCary. Se comprometieron en diciembre del 2019 y se casaron al año siguiente. En el 2021 se informó que esperaban su primer hijo juntos y este nació en marzo del 2021. Fue una niña, la pareja la nombró Louis Jean McCary. Louis, no Luis, Louis.
Louis.
Louis, Louis, pues como la mamá de Malcolm. Tributo a la abuela de Emma Stone. Y actualmente tiene 33 años y retomará su papel de Cruella de Vil en la secuela de Cruella. Y también está protagonizando una serie de Showtime que se llama The Cures.
Ni yo.
Una secuela. Se va a llamar Secruela.
Secruela. Fuck you. Eso.
Y eso ha sido de Emma Stone. También súper chingoncísimo. Y su primer papel fue super bad.
Qué chido, güey. Salió mucha gente verga, güey. Sí. Está potente esta movie, güey.
Y también eso fue de este episodio, mi burre, porque está muy cabrón.
Se acabó.
David, te esperamos la próxima semana aquí también.
Ok.
Ok, fuck. No tenía contemplado esto. No,
pero pues, ¿para qué llega tarde, güey? No. Usted mismo se condenó a venir la próxima semana.
Está bien. Pero gracias a eso, los chavos van a tener doble episodio de Super Bad, güey. Porque sí. Y los que siguen, está chingón este pedo todavía, güey. Sí, David, ¿tus redes para que te conozcan?
Pues me encuentran en todos lados como David Acostant o David Acosta ND, ahí pues como le entiendan. Y pues ya.
Y en los open mics de la ciudad, por si son de este Ciudad Juárez, vayan y véanlo, güey. Es un buen comediante.
Muy bueno este cabrón.
Y pues sigan sin estar jugando también ahí. Ya tuvimos a Borre y a
Hablando Lizardo. De matando cabos, yo. ¿Tú con esa
pura, hombre llamas.
Llegamos a la conclusión que les maman los secuestros a los de que fue de Matando cabos y Hombre en Llamas. Ahí por si no tienen nada que hacer este fin de semana. Ay, está chido, secuéstrenlos. Está
chido. ¿Cómo sí. encuentran tu podcast?
No sé, güey. No. Pues escribiendo cabrón. Sin estar jugando y ya. Así, sin estar jugando.
Sin estar jugando. Y a mí me encuentra como Luisardo García.
A mí me encuentra como Mario López Capi y ya se la está. Besitos en el Yomix.
Besitos en el McLovin.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.